revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 341 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Me complace saludarte a ti y a nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. Hoy me encuentro aquí en solitario, ya que nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo se encuentra en la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo. Pero se va a juntar a nosotros desde ahí.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. El 29 de agosto... es declarado Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Es que el 2 de diciembre de 2009 la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 64/351 declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La resolución fue propuesta por la República de Kazajistán y coesponsorizada por muchos otros países con el fin de conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk ese mismo día de agosto de 1991. Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado más de 2.000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la humanidad. En los primeros años de esta práctica se prestó poca atención a sus efectos y al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Hoy la historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas, reza la resolución de la Asamblea General de la ONU. De cara al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, Javi, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la existencia de arsenales atómicos y llamó a los países a relegar las armas nucleares a la historia para siempre, así como a poner fin a sus pruebas. En su cuenta de Twitter, Guterres escribió que nuestro mundo ha sido rehén de las armas nucleares durante suficiente tiempo y subrayó que llegó la hora de dejar atrás la época de estas armas. El secretario general calificó las armas nucleares como dispositivos de muerte y destacó que no garantizan victoria ni seguridad, porque fueron elaboradas para destruir y ese es su objetivo principal. Entre los acontecimientos de relevancia, Javi, ocurridos un día como hoy, podemos destacar que el 29 de agosto de 1825, el Reino de Portugal reconoció la independencia del Imperio brasileño mediante el pago de una indemnización de 1.000.000 de libras esterlinas. 8 años más tarde, el 29 de agosto de 1833, en el Imperio Británico se declaró abolida la esclavitud. Un día como este, pero en 1857, en la República Argentina, se inauguró la primera línea ferroviaria, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, y la locomotora La Porteña hizo su viaje inaugural. Hace justo 160 años, Giuseppe Garibaldi, el líder impulsor de la unificación italiana, fue derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte, Milán, finalizando así 2 años de movimiento revolucionario. El 29 de agosto de 1885, el ingeniero alemán Gottlieb Daimler, uno de los pioneros de la industria automotriz, patentó la primera motocicleta. Un día como este, hace 97 años, el dirigible alemán Graf Zeppelin realizó el primer vuelo alrededor del mundo. Y el 29 de agosto, Javi, de 1966, en San Francisco, Estados Unidos, el legendario grupo británico The Beatles realizó su última presentación en vivo en el Clandestine Park ante unas 42.500 personas. Yesterday.
There's a shadow hanging over me.
Y tras esta última actuación en vivo el 29 de agosto de 1966, Javi, tú podías darte cuenta de la calidad de la grabación que existía en aquel entonces, pues de un concierto en vivo. Sea como fuera, The Beatles han grabado otros 5 LPs en los estudios, el último, el duodécimo, Let It Be, vio luz el 8 de mayo de 1970 y puso el punto final a la existencia del mítico grupo británico. Y tras este homenaje a la última aparición en público del cuarteto de Liverpool, Javi, pasemos a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento. ¿Te parece?
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Misión del OIEA ya está camino hacia la central nuclear ucraniana de Zaporozhia. Balance de los 6 meses de la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia. Hace 8 años, un analista lanzaba una premonición sobre Ucrania que se ha cumplido este año. China está desplazando a Estados Unidos en Latinoamérica. Rusia sirvió como inspiración para una bandera latinoamericana.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, ahí el dilema. He citado, Javi, el comienzo del famoso soliloquio de Hamlet en referencia a la anunciada y tan esperada desde comienzos de junio pasado misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye. Se trata de la central más grande de Europa, dotada de 6 reactores, de los que funcionan solo 2, y que desde hace meses es bombardeada por artillería pesada ucraniana. Tal situación, con razón, suscita la preocupación de la comunidad internacional, en primer término en Europa, ya que, de producirse un accidente serio en la planta, las consecuencias serían impredecibles. Según aseguró el director general del OIEA, Rafael Grossi, los observadores del organismo llegarán a la planta nuclear de Zaporozhye ya esta semana.
Ha llegado el día, la misión de apoyo y asistencia del OIEA a Zaporozhye ya está en camino. Debemos proteger la seguridad de la mayor instalación nuclear de Ucrania y de Europa. Orgulloso de liderar esta misión que estará en la planta nuclear de Zaporozhye más tarde esta semana, publicó este lunes en Twitter el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi.
Desde marzo pasado, la planta permanece bajo control de militares rusos. Moscú alega que su presencia militar en la central, operada por la empresa ucraniana Energoatom, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos, pero antes que nada proteger la instalación de alto riesgo de daños que pueden causar los ataques que el régimen de Kiev no cesa a pesar de la pronta llegada al lugar de los inspectores del OIEA, misión que las autoridades ucranianas verbalmente saludan y se comprometen a garantizar su seguridad. Mientras, los hechos muestran que Kiev sigue fiel a su línea de mantener la tensión en torno a la central nuclear de Zaporozhye. Escuchemos la declaración que hizo este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
El régimen de Kiev continúa con las provocaciones para crear un desastre antropogénico en la planta nuclear de Zaporozhye. El 28 de agosto, las tropas ucranianas utilizaron un vehículo aéreo no tripulado para atacar el territorio de la central. El dron fue derribado con un arma de fuego mientras se acercaba al edificio especial número 1, que almacena combustible nuclear de fabricación estadounidense y desechos radioactivos sólidos. El dron ucraniano cayó sobre el techo de la instalación. Se logró evitar graves daños y víctimas.
Si el Ministerio de Defensa de Rusia informa que el dron ucraniano fue abatido y cayó sin causar graves daños y víctimas, el agujero en el techo del complejo especial número 1 de la central, que se ve en la foto difundida por Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la provincia de Zaporozhye, es el resultado del impacto de un proyectil de calibre 155 milímetros lanzado desde la ciudad de Nikopol al otro lado del río Dnepr, según la versión de la Administración Cívico-Militar de la ciudad de Energodar, ubicada cerca de la planta. Sus representantes detallaron que los militares ucranianos utilizaron un obús M777 de fabricación estadounidense para la ofensiva. Paralelamente, sostienen que el objetivo que Kiev persigue con sus ataques es impedir la llegada de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central de Zaporozhye. Mientras, la ciudad de Energodar sufrió en las últimas 24 horas un fuerte bombardeo. En particular, la artillería ucraniana lanzó 8 proyectiles de gran calibre contra los barrios residenciales, dejando heridos. 2 de los proyectiles explotaron en las inmediaciones del perímetro de la planta nuclear.
Por el momento hay 9 heridos, 2 de los cuales se encuentran en estado grave y están en cuidados intensivos, escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración Militar Civil de la provincia de Zaporozhia, Yevgeny Balitsky. Según el funcionario, unos 40 automóviles en la ciudad de Energodar resultaron dañados y unos 25 se quemaron por completo.
Respecto a la visita de los inspectores del OIEA a la central de Zaporozhye, Balitsky se mostró bastante escéptico en lo que se refiere a su efecto real, ya que la mayoría de las organizaciones internacionales están controladas por Estados Unidos, pero aseguró que las autoridades provinciales ofrecerán de su parte las garantías de seguridad a los observadores del OIEA que planean visitar la planta, pero dudó de que Kiev haga lo mismo. Eje las palabras del funcionario.
En cuanto a la anunciada llegada del Organismo Internacional de Energía Atómica, hablando francamente, no esperamos grandes resultados. Entendemos que los estadounidenses tienen poder sobre las estructuras europeas, que en gran medida trabajan en sus intereses. Pero en cualquier caso, velaremos por su seguridad. Esperamos que esta visita dé esperanza a la población que vive en el territorio liberado y que se detenga los bombardeos a la planta y este chantaje nuclear que Ucrania usa constantemente para intimidar a las personas.
En declaraciones a nuestra agencia Sputnik, el jefe de la administración prorrusa en Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, ofreció más detalles de su actitud hacia la misión del OIEA a la planta nuclear.
Estamos preparados para recibir una misión del OIEA dispuestos a garantizar su plena seguridad de nuestra parte, asegurarle el acceso a la central y el área adyacente para poder evaluar la situación real, examinar los lugares de impactos y cerciorarse de que los ataques son lanzados desde territorio bajo control de Ucrania y en la planta no se almacenan armas, menos aún armas pesadas. La principal interrogante es si Ucrania está dispuesta a garantizar una tregua mientras dure la misión, dijo Balitsky. El funcionario supuso que en Kiev buscarán cualquier pretexto para frustrar la visita de representantes del OIEA. A Ucrania no le conviene esa visita, la deja sin nada que aprovechar, opinó.
A su vez, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, descartó este lunes la creación de una zona desmilitarizada en torno a la central nuclear de Zaporozhye, en referencia a la propuesta hecha por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Al comentar el envío de expertos internacionales a la central nuclear ucraniana, Peskov aseguró que Rusia tiene interés en esa misión del OIEA, ha participado en los preparativos y está dispuesta a cooperar. En particular, aseguró que dentro del área bajo control de Rusia, incluido el recinto de la central, la seguridad será garantizada plenamente y sobre el nivel pertinente dados los riesgos que prevalecen ante los incesantes ataques desde el lado ucraniano. La misión del OIEA, añadió Peskov, hará su entrada desde la zona controlada por militares ucranianos y tenemos entendido que serán ellos los que garanticen su seguridad allí. El representante del Kremlin respondió con una negativa a la pregunta de si hay planes para establecer un perímetro de desmilitarización en torno a la central de Zaporozhye, tal y como pidió reiteradamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No, no se trata de eso, dijo Peskov.
En lo que se refiere a la composición de la misión del OIEA que se dirige a la planta de Zaporozhye, la conforman unas 15 personas, dijo a Sputnik el embajador de Rusia ante las organizaciones internacionales con sede en Viena, Mikhail Ulyanov.
El diplomático explicó que la misión incluye a unas 15 personas, empleados de la Secretaría del OIEA, que se ocupan del problema de garantías y seguridad nuclear. Les acompaña un amplio equipo de representantes de la ONU que se dedican a la logística y la seguridad, agregó. Según Ulyanov, la misión emprendió su viaje el lunes por la mañana y va a ser largo.
Algunos miembros de la misión, avanzó el representante ruso, podrían quedarse en Zaporozhye. Entendemos que el director general del OIEA tiene la intención de dejar a varias personas en la central con carácter permanente, dijo. El diplomático afirmó que Rusia ha contribuido en grado considerable a preparar esta misión y expresó la confianza en que ayudará a disipar las múltiples conjeturas de que la situación en la central nuclear de Zaporozhye es desfavorable. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, también compartió su visión de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Moscú espera que las conclusiones de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica al término de su visita a la central nuclear de Zaporozhye sean objetivas y no politizadas, afirmó. Nuestra posición política radica en contribuir por todos los medios, incluido políticamente, con la labor de los diplomáticos y en las plataformas internacionales, a la realización de esta misión y las conclusiones del trabajo de esta misión no deben ser pronosticadas por alguien ni tener connotación política. Deben ser objetivas, dijo Zaharova. Zakharova a la cadena de televisión Rasia 24. Recalcó que Rusia se basa en que la misión de los inspectores del OIEA está formada por especialistas en su trabajo.
Dirigiéndose a los países occidentales, Zakharova reiteró su llamamiento a mostrar responsabilidad o, por lo menos, un comportamiento no suicida en relación con la situación en la central.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 24 de agosto se cumplieron justo 6 meses de la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar como siempre contigo y con tus oyentes y un placer hablar de estos temas que son muy maltratados en Occidente. Uh-huh. En el sentido de que dicen mucha tontería, vamos.
Fernando, ¿cuál sería, digamos, el primer titular que dirías sobre estos 6 meses de esta misión militar de Rusia?
Buena pregunta, porque hay muchos titulares, hay muchas, digamos, novedades con esta operación especial militar. Yo diría sorpresa. Sorpresa, ajá, porque, como suele pasar con las guerras, decía Moltke el Viejo, el gran militar que fue la mano, digamos, ejecutora de Bismarck, del canciller Bismarck, en la unificación alemana, y uno de los grandes militares, bueno, de todos los tiempos. Y decía una cosa muy sensata, la frase más larga, pero bueno, más o menos es algo así como que desde todos los planes que se hacen, en el momento en que empieza una batalla, se van a la porra, es decir, se deshacen. Y yo creo que es que pues eso ha sido una sorpresa porque, fíjate, la guerra ahora se está pareciendo más a la Primera Guerra Mundial que a cualquier otra guerra. Algo inesperado, porque lo que está haciendo Rusia ahora mismo es triturar, literalmente, machacar fundamentalmente a base de su superioridad en cuanto a artillería a las tropas ucranianas en un frente más o menos relativamente estable en el que a lo que se dedican los rusos y sus aliados es a machacar las posiciones de zonas de trincheras que recuerdan la Primera Guerra Mundial, de búnkers, de fortificaciones que habían construido durante 8 años las tropas ucranianas. Bueno, pues se dedican a machacarlos y una vez que están machacados, a tomarlos, consiguiendo con eso, por un lado, el efecto de tener muy pocas bajas por parte de los aliados y muchas, muchas bajas por parte de los ucranianos. Con lo cual, y esto es importante para entender lo que está pasando, porque muchas veces se oirá, no, es que van muy lentos, conquistando los rusos y tal, conquistando, digamos, el territorio, por ejemplo, de Donetsk, porque Lugansk ya está liberado completamente. Y dices, no, es que hay que tener en cuenta lo que dijo Putin cuando, en referencia a esta operación al principio. Y es que dijo que tenía 3 grandes objetivos. 1, desmilitarizar. 2, desnazificar. Y 3, recuperar la parte ucraniana que tenían del Donbass, que son los ucranianos. Y esto es importante. O sea, el objetivo de ganar terreno fuera del Donbass es como consecuencia de. Pero hay que, sobre todo, desmilitarizar. Y lo que está haciendo ahora el ejército ruso es desmilitarizar de una manera brutal. En el sentido de que están machacando las tropas ucranianas.
Pese a que Ucrania recibe ingentes ayudas militares de armamento de parte de Occidente, de parte de la OTAN, dicho claramente, ¿no?
Sí, es que también está desmilitarizando a la OTAN. Es decir, porque todo lo que va a Ucrania acaba o destruido o en manos rusas o en el mercado negro por la corrupción de los ucranianos que se acaba en Oriente Medio y por ahí.
Justamente la ministra, perdóname la interrupción, Fernando, justamente por estos días la ministra de Defensa alemana decía que prácticamente Alemania está sin existencias de armas por todo lo que ha enviado a Ucrania y que no podrá seguir enviando de momento en el volumen que ha enviado hasta ahora, ¿no? Pero hay otros casos también de países que se están quedando sin existencias de armas, ¿no?
Es que esto es muy importante, ¿no? Leyendo a los expertos militares, Francia, se supone que una de las grandes potencias continentales en cuestión militar, tenía exactamente 78 cañones autopropulsados, los Caesar famosos o César, 78, no tiene más. Es decir, los ejércitos europeos eran una birria, o son una birria, y ahora son una birria al cuadrado, porque no tienen armamento. Imagínate, el caso francés, que se supone que es el gallito, nunca mejor dicho, siendo francés, el gallito del corral. 77 cañones autopropulsados. de los te le quitas los 18 que se han llevado, o sea, ya son menos, y además la fábrica que los hace produce un cañón al año. De hecho, analistas nada sospechosos, es decir, en el sentido que no son rusos ni nada de esto, occidentales, como Scott Reiter, el otro día le leía, que fue un inspector, digamos, relativamente famoso en la guerra de Irak, porque fue uno de los inspectores de Naciones Unidas que levantó la voz diciendo que aquí no hay armas de destrucción masiva. Y decía que es que ahora mismo lo que está consiguiendo Rusia no solo es destrozar, desmilitarizar, no olvidemos, desmilitarizar es acabar con el ejército enemigo. Es decir, sino está acabando indirectamente con los ejércitos enemigos europeos, porque no tienen capacidad. De hecho, hemos vuelto a una guerra terrestre, típicamente terrestre, y que no tiene nada que ver con la guerra de Irak, por ejemplo, de los norteamericanos, o la guerra de Afganistán contra ejércitos, por decirlo solamente, ejércitos de tercera fila. Ejércitos que, bueno, en el caso de los talibanes no eran un ejército, una milicia, y gracias. Es que el ejército ucraniano, no olvidemos, alimentado, armado, financiado, instruido por la OTAN durante 8 años, era, según casi todos los analistas, el tercer ejército, si quitamos a Rusia, es decir, el tercer ejército o el segundo de Europa. Es decir, los rusos han enfrentado a un ejército de los más potentes de los europeos y lo están destrozando. Y ya digo, de tal manera que como es una línea de frente, no olvidemos eso, una línea de frente actualmente de más de 1.000 kilómetros, unos 1.300 kilómetros. Esto es una línea de frente enorme. Y ya digo, ahora mismo se está hablando de... Esto es muy difícil saberlo, ¿eh? Que los oyentes lo cojan con pinzas, porque los ucranianos no dicen nada oficial y cuando dicen algo, dicen las cosas más dispares. Pero se está hablando, por ejemplo, Scott Reiter decía que por filtraciones que conocía, que las bajas eran de 250.000 soldados ucranianos. Es una barbaridad, ¿eh? En 6 meses. De hecho, ahora mismo el ejército ucraniano parece ser que está compuesto de cerca de 700.000 hombres, mientras que el ejército de los aliados, unos 200.000, es decir, un ejército mucho más pequeño, está destrozando a uno mayor con todo el apoyo de la OTAN. Porque esa es otra, no está luchando Rusia contra Ucrania, no, está luchando contra la OTAN, porque todos los países de la OTAN están no solo mandándoles armas, no solo financiándoles, sin el dinero de la OTAN. Ahora mismo Ucrania es un estado quebrado, bueno, es un estado quebrado, pero sostenido artificialmente por el dinero de la Unión Europea, fundamentalmente. Pero es que inteligencia, todo tipo de implicaciones militares, con lo cual Rusia está derrotando a la OTAN. De hecho, ya Ucrania, una de las cosas que descubrimos, eso lo decía Rafael Poch con mucho acierto, decía, sabíamos que Ucrania quería entrar en la OTAN. Lo que no sabíamos antes de la guerra es que la OTAN ya estaba en Ucrania, ya había entrado en Ucrania, con lo cual era un ejército OTAN en la práctica, y lo están masacrando. Esto va a traer unas consecuencias militares, económicas, geopolíticas, vastísimas, enormes. Europa se va a hundir, y eso ya... Cualquier analista que cojas, serio, dice, bueno, otro motivo por el que los rusos tampoco tienen excesiva prisa es porque están esperando a que llegue el general de invierno. Y ese general de invierno, tan famoso, en Europa va a hacer estragos. Uh-huh. Va a hacer estragos porque ya estamos viendo todos los días, hace poco Macron, diciendo, la época de la abundancia se ha acabado.
Mientras salen fotos de Macron en un yate, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es que para ellos no. Cuando ellos hablan de las restricciones, salen los alemanes y tal, los verdes estos, y tal, diciendo, no, mire usted, solo puede lavarse 3 o 4 partes del cuerpo, no se duche más que un par de veces al día y tal, con agua caliente. Hay uno que, creo que era de uno de los Länder y tal, que dijo, no, tampoco ese papel higiénico, porque es que el papel higiénico lo fabricamos con gas y tal, y estas cosas, o sea, pues no sé, use toallitas de estas húmedas o con la mano mismo. Es decir, que, oye,
pero esas manos, pues hay que gastar agua para lavarse esas manos.
Pero fría, fría. No, caliente no. Pues este tipo de barbaridades que la estamos viendo todos los días. O sea, no es una cosa que digas, no hay día que no salga alguno de estos petardos diciendo alguna de estas barbaridades. Bueno, pues, o sea, lo están diciendo, no vamos a empobrecernos, vamos a vivir peor. Fíjate que la frase de Macron, vamos, al decir ha acabado la época de la abundancia, eso significa que lo contrario a la abundancia es la escasez.
Miseria.
La miseria. O sea, de tener mucho, y cuando tienes algo que es escaso, un bien que es escaso, la gente se tiene que pelear por él porque no es para todos. Y si es un bien fundamental, como puede ser la comida, y nos están diciendo estas burradas, y lo más terrible es que los ciudadanos europeos No, estamos no nacionalismo. Hay, en verdad, algunas huelgas y algunas cosas. Siguiendo con los temas escatológicos, recuerdo que la huelga de los agricultores holandeses, que lleva ya bastante tiempo, pues emplearon una técnica que yo nunca había visto, que es que una máquina y tal, cuando llegaron los antidisturbios, pues se llevaban allí una especie de tractor y tal, de especial, y ese tractor llevaba cargada excrementos de vaca, entonces expulsaba excrementos de vaca y llenaba a los policías de excrementos de vaca, que le quedaba gusto verlos. Es una nueva técnica que, bueno, digo, oye, esto se puede también probar aquí. Pero bueno, aparte de esto, sí que están habiendo cada vez más protestas. En Inglaterra cada vez hay más protestas, por ejemplo. En el Reino Unido tenemos como la factura de la luz va por las nubes, como el megavatio hora está a 600 o 700 en promedio en muchos sitios ya. Es decir,
y Noruega, que dice que está al máximo, a tope, y que no puede dar más de lo que está dando.
Claro, ahora, esa es otra de las cosas que se va a ver, ¿no? Hay como tres niveles ahora mismo de enfrentamiento. Uno, el estrictamente, digamos, en Ucrania y alrededores, si se quiere. Otro, más general, que es en Europa y contra la OTAN y la Unión Europea, y lo que quiere Rusia es reventar la OTAN y la Unión Europea, en la parte sobre todo europea, que cada vez, bueno, ya lo estamos viendo, cada vez son más insolidarios. Tú lo has señalado perfectamente. Llegan los noruegos que tienen gas y dicen, no, no, mire usted, el gas pues me lo quedo yo. Y bueno, lo que me sobre, pues ya veremos, daremos un poquito, pero aquí nada, aquí claro, sé quien pueda, que el barco se hunde. La insolidaridad cada vez va a ser mayor y ya muchos países están, por no decir todos, viendo un poco a ver cómo me las apaño y a los demás, pues oye, que cada palo aguante su vela. Y es ahí donde se va a romper. Se va a romper la Unión Europea, se va a romper la OTAN, que son más o menos los mismos, los norteamericanos y los canadienses, y los británicos. Y aquí tenemos, además, una división ya dentro del mundo occidental entre la anglosfera, que podríamos llamar, es decir, los anglos, norteamericanos, canadienses, británicos, australianos, neozelandeses, que tienen unos intereses que son absolutamente distintos y opuestos a los de Europa.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con un tweet del usuario Renzo Carvajal que dice así: hace 8 años, si no detienen a Estados Unidos, habrá una terrible guerra en Ucrania. Experto. Y este tuit precisamente incluye un link que vincula a un vídeo de una entrevista realizada por la cadena Telesur el 13 de mayo de 2014. Sí, hace 8 años. A continuación, el audio con esa profecía de un experto que se cumpliría casi 8 años después.
Un tema que analizamos de inmediato con un invitado en nuestros estudios en Caracas. Saludamos a José Antonio Ejido, doctor en Sociología de la Universidad de Marsella, escritor, articulista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, bienvenido a Telesur. ¿Cómo
muchas
le
gracias.
Va?
Muchas gracias por la invitación.
A usted muchas gracias. Yo quisiera comenzar este análisis, profesor, con los posibles escenarios. Lugansk y Donetsk dicen que son repúblicas independientes. Este mismo lunes, Donetsk le pide a Rusia su anexión, su adhesión. Uh-huh. El gobierno ruso se muestra cauto. ¿Qué puede pasar en un posible escenario que Rusia no lo acepte?
Mira, lo primero que hay que decir que es en el territorio ucraniano en este momento las únicas autoridades legitimadas por el pueblo y democráticas son las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Las autoridades de la Junta de Kiev nacen de un golpe de Estado fascista apoyado por Washington, son totalmente legítimas y buscan legitimarse mediante unas elecciones presidenciales. Escenarios posibles. Mire, se han proclamado no dos repúblicas, o la intención de convertirse en repúblicas populares eran 4 repúblicas. Una, la de Odessa, la de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania.
¿Que decidieron postergarlo?
Que decidieron efectivamente postergarlo. La de Lugansk y la de Donetsk, que no aceptaron la recomendación que les hizo el presidente Putin, evidenciando que ellos no son ni subordinados ni agentes del gobierno ruso, como lo planteaba la Junta Fascista de Kiev. Bien, ya las únicas autoridades legítimas, insisto, se han proclamado como repúblicas populares. Pero el proyecto es que se produzca el referéndum en las otras dos repúblicas populares. La situación no es fácil porque hay que recordar que el día 2 de mayo se ha producido un crimen demencial cuya responsabilidad es de la Junta de Kiev. Han sido asesinadas ya no 40 personas en Odessa, sino 116 personas. Las últimas informaciones que provienen de un diputado de la Asamblea Legislativa de Odessa, difundidas por Russia Today, señalan que los desaparecidos han sido asesinados. Por lo tanto, son 116 muertos. Usted imagínese cualquier gobierno del mundo que sea responsable de haber abrazado y de haber asesinado a 116 personas. Pero eso buscaba una finalidad política, es frenar el referéndum en Odessa, destruir en la cuna la República Popular de Odessa, también hacer lo mismo en Kharkov y con eso evitar la proclamación de una federación de repúblicas populares que ya tiene un nombre, se llama Novorossiya, la nueva Rusia, que busca... En realidad, crear, ellos lo han dicho abiertamente, un cordón sanitario, es decir, abrir una línea de defensa frente a una dictadura fascista que se reivindica abiertamente de los neonazis, de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que tiene todo el apoyo de la Unión Europea y de Washington. Esa gente, fíjese, la Unión Europea ha declarado ilegítimas los referendos en los que ha participado la amplia mayoría del pueblo de la cuenca del Donbass, la zona,
una pero de las no zonas más industriales. No ha condenado el golpe de Estado.
No ha condenado y apoya las verdaderas autoridades ilegítimas que son la Junta Fascista de Kiev. Entonces, ahí entramos en una situación muy peligrosa porque la Junta de Kiev, que son en realidad agentes de los Estados Unidos, ese mismo periódico que usted mencionaba, Bild am Sonntag, señalaba la semana pasada que hay decenas de agentes de la CIA y del FBI en funciones de asesoría, es decir, en funciones de dirección militar de estas operaciones. La última noticia, 400 mercenarios de Blackwater, la Guardia Nacional formada por nazis de Pravi Sector y los militares ucranianos que no han querido desertar. Entonces ya no es una guerra civil, es una guerra de agresión de una junta ilegítima controlada por los Estados Unidos frente a un nuevo sujeto de derecho internacional, que son dos repúblicas.
Por último, profesor, ¿usted cree que veremos un enfrentamiento o una intervención militar en Ucrania?
Ya se produce una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Se ha producido la visita del jefe, nada menos que de la CIA, seguida del jefe del vicepresidente de los Estados Unidos. Y hemos visto un enfrentamiento sangriento con decenas, centenares, tal vez miles de muertos. Y si el mundo, no solamente Rusia, China, el mundo no detiene la mano de los Estados Unidos, vamos a ver una guerra espantosa en Ucrania, como la vimos en el Cáucaso, como la vemos un poquito más abajo que Siria, cuya responsabilidad es fundamentalmente y únicamente de los Estados Unidos y de sus aliados.
Pues ojalá que no se llegue a eso por el bien de la humanidad. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias a usted, muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el analista en asuntos políticos Claudio Elortegui asegura que el plebiscito constitucional a celebrarse en el país en septiembre no será el punto final, sino que el inicio del proceso. Claudio Elortegui, un paso al frente.
Lo que está representando las encuestas en torno a una opción de rechazo que estaría 10 puntos arriba del apruebo, no es que las personas no quieran una nueva constitución. El presidente Boric está señalando un sentir generalizado de la ciudadanía chilena de que este es un proceso que no va a terminar, no va a culminar el 4 de septiembre, sino que, a mi juicio, recién va a iniciarse. Esto ya venía siendo expresado por referentes políticos, pero también por la propia ciudadanía, que ha señalado que quiere una nueva constitución. El 80% del plebiscito de entrada a este proceso así lo demuestra, lo evidencia, y por tanto lo que hace la presidencia actualmente es no perder ese rumbo constituyente. Pero, claro, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un proceso de convencionales, un proceso de formulación del borrador de este texto, y evidentemente lo que estamos observando es que ese proceso finalmente influyó en probablemente, por un lado, fake news incesantes, importantes. Por otro lado, errores también de los propios convencionales de no haber acercado el proceso a la ciudadanía en temas claves. Por ejemplo, este es un texto a nivel de borrador que está muy bien situado, muy bien logrado, así uno lo ve la transversalidad política, en los derechos sociales. Y fue el último tema que el borrador de la Constitución, que el trabajo constituyente abordó, por sobre temas como el sistema político, que no quedó del todo bien zanjado, que generaron largas discusiones y que evidentemente eso generó un nivel de cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Ahora, lo que dice el presidente es verdad, desde el punto de vista de las fake news no comenzaron ahora en campaña, las fake news comenzaron mucho antes y eso afectó también el propio proceso de los convencionales. Ahora, creo que tenemos que estar muy claros, y el mensaje también a la audiencia internacional es que Chile va a comenzar un proceso, no lo va a cerrar el 4 de septiembre. Y Chile quiere una nueva constitución. Probablemente el mecanismo que se abra va a ser una nueva convención. Y por tanto, eso es lo que probablemente Gabriel Boric está buscando, la mejor forma, como él señala, de no incrementar una polarización. Ahora bien, creo que la polarización está a nivel de la élite política, no a nivel de la ciudadanía. Porque a nivel de la ciudadanía, como te digo, es muy claro el mensaje. Y el mensaje es el 80-20 que quería una nueva constitución para Chile.
Desde Brasil, el analista internacional Bruno Lima Rocha afirma que el presidente Jair Bolsonaro causó la muerte de los brasileños durante la pandemia de la COVID-19, diciendo mentiras a la población. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
Bolsonaro tiene una base muy fuerte, pero muy fuerte en la ultraderecha, en los altos mandos militares, y su base popular está bastante vinculada a algunas empresas de explotación de la fe ajena, que son de creencia neopentecostal sionista, no es exagero decir. Es más o menos lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre con el llamado cinturón bíblico de la derecha republicana, que apoya a la ocupación ilegal de Israel en Palestina. En este sentido, está blindado. El problema es que mucha gente perdió parientes, hubo muertos, óbitos por coronavirus, y Bolsonaro pasó más de la mitad de la pandemia mintiendo o difundiendo información falsa, porque también dijo que la gente se iba a quedar como crocodilo, y también difundió investigaciones de la Policía Federal al respecto de las elecciones. O sea, Bolsonaro tiene una transmisión semanal por internet todos los jueves, y ahí pasa de todo, y habla de todo. Uno cree, haciendo análisis fría, que a los grados de parentesco de gente que perdió vida con el coronavirus, sí puede afectar un poco. El gobierno Bolsonaro reprodució la política de Mauricio Macri, tanto en la política económica de los 3 años y medio, como también en los últimos meses, liberando un presupuesto extra con intuito de, sin comicha ninguna, comprar votos por simpatía popular. Este factor puede afectar a la base electoral de Lula, que está entre los más pobres, los que ganan hasta un sueldo mínimo, un sueldo básico, o los y las que ganan hasta 3 sueldos básicos. De su parte, Lula da Silva tiene capaz que un blanco abierto por la operación de lawfare que hicieron contra él, que llegó a ir preso, sin acusación, sin prueba, pero fue, y esto genera un grado de antipatía popular, no solamente de la élite, pero también del conservadurismo de la pobreza. Por lo tanto, creo que Bolsonaro tiene más blancos abiertos y más flancos abiertos que Lula, pero los dos tienen flancos abiertos para una campaña que va a ser bastante sucia. No tan sucia como la de 2018, pero bastante sucia, con fake news o con distribución por redes sociales de noticias falsas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los líderes latinoamericanos estarían ahora atraídos por el gran mercado chino de rápido crecimiento para exportaciones de minerales y productos agrícolas. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La cuestión es que China estaría buscando disminuir la influencia de Estados Unidos en América Latina con 5 acuerdos comerciales en la región. Tras la firma de estos nuevos acuerdos, China podría asegurarse valiosos recursos naturales al tiempo que compite con Estados Unidos por su influencia a nivel global, según indicó el periódico chino SCMP, citando a varios expertos. Según el sitio web del Ministerio de Comercio chino, se está negociando un acuerdo con Panamá y se está realizando un estudio conjunto de viabilidad para un pacto con Colombia. Asimismo, China y Nicaragua firmaron el mes pasado un acuerdo de cosecha temprana para un acuerdo de libre comercio. De igual forma, funcionarios de Pekín ya iniciaron conversaciones con Ecuador en junio y con Uruguay se estaría buscando un acuerdo comercial completo, según han reportado los medios. Para hablar sobre esto, estamos junto al consultor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. El gusto es nuestro. Y bueno, históricamente, América Latina ha sido el denominado patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Donde Estados Unidos ha ido a por recursos y ha sido muy poco o nada lo que ha dejado. Pero el enfoque chino es bastante distinto, ¿no, Eduardo?
Bueno, yo creo que es parte del mundo que viene y que ya estamos viviendo. Se acabó la hegemonía americana sobre el mundo y también sobre América Latina. Ya este mundo no es un mundo unipolar, sino es un mundo multipolar, donde evidentemente China tiene una fuerte presencia en las regiones emergentes, ya lo tuvo en su momento en África, y ahora apunta hacia América Latina. Evidentemente China es un gran socio comercial y tiene una gran expansión que favorece a los mercados emergentes como la América Latina. Es verdad, se está tratando de hacer muchos tratados a nivel de comercio, más que nada agrícola, ganadero, y también de infraestructura en los países que ha nombrado. Recientemente con Uruguay se firmó algunos tratados. En la Argentina todavía están en stand-by, pero en general hay una gran presencia de China en lo que se llamaba antiguamente el sur, economías emergentes o países subdesarrollados. Esto demuestra primero la crisis interna de la economía americana, segundo, la caída de la hegemonía americana, aunque lo hay que sostener, sobre un mundo unipolar, donde Estados Unidos se constituía como el gendarme del mundo, y hoy en día ha primado esta economía global que está más acorde con el mundo multipolar en el cual estamos viviendo. Y China tiene una gran necesidad de cuestiones agrícolas, ganaderas, y de ofrecer ellos también tecnología que América Latina no tiene. Por lo tanto, es indudable que China, aunque no se crea todavía en gran parte, ha desplazado comercialmente a la importancia de Estados Unidos sobre esta región, principalmente América Central y América del Sur.
Efectivamente, Eduardo, justamente, ¿no? Durante años Estados Unidos fue el principal socio comercial de América Latina hasta justo después de que China entrara en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, lo que situó todos los acuerdos comerciales chinos en un marco legal reconocido internacionalmente. Para el 2015, Washington ya había perdido efectivamente su papel clave con todos los países al sur de Costa Rica, dijo a SCMP Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, si Estados Unidos llegara a presionar a los países latinoamericanos para que elijan entre sus vínculos con Pekín o Washington, los acuerdos comerciales los inclinarían hacia China, según destacó Nick Morrow, analista de comercio de Asia-Pacífico de la firma de investigación de mercado de The Economist Intelligence Unit en Hong Kong. Ahora mismo las condiciones económicas en China son muy difíciles, pero si se piensa en el medio y largo plazo todavía hay mucho más crecimiento en ese mercado. Dijo, ¿estás de acuerdo con esto o no, Eduardo?
Sí, probablemente estoy de acuerdo con la visión de estos especialistas, porque China ofrece mayores facilidades al mercado latinoamericano y por otro lado no solo ofrece facilidades, sino obras de envergadura que a América Latina le faltan y que Estados Unidos nunca ha suministrado. Es decir, no olvidemos que Estados Unidos consideró siempre, por lo menos América del Sur, como el patio trasero, cosa que no le dio un gran importancia al desarrollo económico comercial con estos países, si bien los gobiernos siempre estuvieron alineados con la política americana. Hoy China ha entrado como un gran socio comercial en América Latina. Amén de que hay que tener otro fenómeno en cuenta. La gran migración china que está viniendo hacia América, por lo menos América del Sur. Un ejemplo, la Argentina tiene una comunidad china que ha superado más de 1,5 millones o más de presencia de gente que viene a las negociaciones, a ejercer el comercio dentro de Argentina. Indudablemente, China favorece más la economía o el desarrollo de economía, o el movimiento de la economía en América Latina, que en su momento Estados Unidos, que siempre consideró a América Latina como que era, bueno, el patio trasero. No así China, que viene a negociar, no digo de igual a igual, porque es una potencia, pero sí viene a negociar cuestiones muy importantes, más que nada con la alimentación, la agricultura, obras de infraestructura, canales y, ojo, otras cuestiones. Por ejemplo, en la República Argentina están las minas de litio muy importantes en el norte, las fronteras con Paraguay y con Chile, donde ahí también China puso el ojo, es decir, la explotación del litio, que China también está interesado. Es decir, la iniciativa económica que está tomando China es muy activa y está desplazando bastante y en todos los frentes a Estados Unidos dentro del mercado regional latinoamericano.
Eduardo, y el tema no es solo Estados Unidos en América Latina, sino también Europa, ¿no?, que prepara una ofensiva comercial y diplomática para recuperar su influencia en América Latina y el Caribe, donde, como todos sabemos, habitan unos 700 millones de personas, ¿no? Precisamente, Brasil busca firmar un acuerdo con Rusia para la exportación de diésel y forma parte del BRICS, esa asociación que puede cambiar el orden mundial para siempre, ¿no?, que está integrada, como todos sabemos, por Brasil, India, China y Sudáfrica, parte de Rusia. Y la cuestión es que, en total, la Unión Europea ha dispuesto un presupuesto de 3.400 millones de euros entre 2021 y 2027 para reconquistar América Latina y una posible inversión de hasta 8.000 millones, un esfuerzo económico que no tiene por objetivo revertir los principales males de la región, sino apoderarse de la mayor parte del 60% de las reservas de litio del mundo, algo que tú mencionabas recién, que se encuentran precisamente en Bolivia, Argentina y Chile. Y además los hidrocarburos, ¿no? Pero ¿cómo le puede resultar esta intentona a la Unión Europea, sabiendo que ya se le adelantaron en muchas cuestiones China y Rusia con tipos de acuerdos bastante diferentes a los que propone la Unión Europea o Estados Unidos eventualmente, ¿no?
Bueno, en la década del 90 muchos países de América del Sur, entre ellos la Argentina, vivieron la inversión, entre comillas, europea, que fue un desastre. Es decir, vinieron, saquearon las empresas, al mejor estilo colonizador y conquistador, dejaron pérdidas y se fueron. Es decir, transferencia de ganancias directamente de América Latina como continente pobre directamente a Europa. Como yo siempre digo, las pensiones y jubilaciones europeas se mantienen altas gracias a esquilmar la pobreza que se fomentó desde Europa en América Latina. Evidentemente, yo creo que la salida más importante que tiene hoy América Latina es insertarse en el nuevo mundo, en el nuevo mercado, donde el BRICS, ya hace rato, ahora ha sido flotado, es una iniciativa muy importante. Uno de los países que hace punta en América del Sur con respecto al BRICS y que está haciendo bastante porque se integra en otros países es Brasil. Es decir, Brasil indudablemente es el que más campaña hace para que nos integremos los latinoamericanos al BRICS. De hecho, ya hace unos meses hubo un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el presidente del Brasil sobre estas cuestiones. El futuro de América Latina precisamente ya no es Estados Unidos y menos Europa, sino mirar estos nuevos bloques económicos que se van a formar. Lo mismo que así como miran a Davos mucho, también hay que mirar el Foro de San Petersburgo, por ejemplo, que es muy rico en propuestas. Está la mirada estratégica que tenga la dirigencia latinoamericana. Vuelvo a repetir, Brasil, más allá de quien gobierne o no gobierne, es el que más alineado está en conquistar una gran alianza en el BRICS y romper lazos o autonomías con respecto a Estados Unidos y Europa.
Muchas gracias, Eduardo.
No, no hay por qué. Un gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ya estamos de vuelta y se junta a nosotros desde San Petersburgo nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Colombia, Venezuela y Ecuador comparten una misma bandera tricolor, la cual heredan de lo que era el proyecto de la Gran Colombia. Muchos dirán que el significado de la bandera representa el oro, el mar y la sangre de los patriotas muertos por la libertad, pero hay quienes tienen otra opinión. Es por eso que nuestro colaborador Cristian Galindo está desde la ciudad rusa de San Petersburgo, la joya del Báltico, donde hace 10 años, en marzo de 2012, en ocasión de los 300 años de la fundación de la antigua capital imperial rusa, fue erigido un monumento al héroe nacional latinoamericano Francisco de Miranda. Precisamente tras encontrarse al pie de este monumento, Cristian Galindo se animó a contarles una historia distinta del origen de la bandera de la Gran Colombia y cómo esta se relaciona con Rusia. Les invitamos a escuchar esta maravillosa historia que, a más de uno, lo dejará pensando.
Entre los años de 1786 y 1787, antes de que estallaran las independencias latinoamericanas, e incluso antes de que el concepto de América Latina existiera, un viajero proveniente de aquellas tierras realizó un largo viaje directamente hasta Rusia. Nuestro viajero, que nombraremos el día de hoy, es nada más y nada menos que el maravilloso Sebastián Francisco de Miranda, el hombre que peleó en mil batallas y luchó inalcanzablemente por la libertad de un continente. Pero Miranda, que era un hombre de luchas e ideas que lo trajo a Rusia, pues lo trajo su empeño por conocer otras culturas, al igual que buscar patrocinio para su proyecto independentista. Es así que él viajó al entonces Imperio Ruso desde el Imperio Otomano. En su viaje encontró a personajes maravillosos que le ayudaron en la construcción de su proyecto histórico, el cual lleva el nombre de la Gran Colombia. Pues Rusia también aportó con la construcción de este sueño, con nada más y nada menos que con la emperatriz rusa, Catalina la Grande, quien escuchó de este personaje, al igual que él escuchó de ella. Es así que Miranda, entre muchos conocidos, quienes vieron a un hombre tanto valiente como inteligente, fueron quienes lo llevaron ante la corte de la emperatriz. Catalina la Grande, quien es conocida en la historia por impulsar la modernización de Rusia, como también expandir las fronteras del país y de ser una ruda líder, se reuniría con el joven Miranda, de quien quedaría totalmente fascinada con el latinoamericano. Miranda y ella compartieron comentarios respecto a la Ilustración, algo que ambos eran muy conocedores. Igualmente hablaron de la política internacional de su tiempo y entre otras cosas, pero sobre todo Miranda le expuso su idea de un futuro país. El joven revolucionario le comentó a la emperatriz cómo era la vida de los hispanoamericanos bajo el yugo español y cómo le ha dedicado su vida para pelear en contra de la tiranía, buscando la independencia y la creación de una gran nación. Miranda hablaba de estrategias, armas y muchos temas más, pero la emperatriz de origen prusiano, quien además reconocía el valor de los símbolos, le preguntó a aquel joven, ¿cuál es la bandera de ese futuro país? ¿Cuál es el símbolo de tu patria? Miranda no se había puesto a pensar en eso, pero ya estando el asunto sobre la mesa, tenía que decirlo. Es por eso que siendo muy astuto y además con la idea de ganarse la atención de la emperatriz, hizo lo siguiente. Se fijó en la bandera rusa, en medio de un día caluroso, en uno de los majestuosos palacios de la emperatriz, al ver que la bandera, la cual es blanca, azul y roja, su color blanco se tonaba en un color amarillo, es lo que Miranda necesitó para decirle las palabras a la emperatriz. Mi bandera tendrá el dorado de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo flamante de tus labios. Esto claramente puso a la emperatriz en una total atención al conocer el carácter audaz y romántico propio de la sangre latinoamericana. Y es así como esta mujer quedaría encantada con Miranda, al punto tal que aún no sabemos si el joven latinoamericano perteneció al grupo selecto de amantes de la emperatriz. Lo que sí es seguro es que la emperatriz le dio 10.000 rublos de la época para patrocinar su proyecto. Aunque la relación entre el joven Miranda y la emperatriz es un misterio. Pero todo esto se lo dejamos a ustedes para su imaginación. Pero algo que sí es seguro es que la bandera va incluso más allá de una mirada romántica para la emperatriz, debido a que su dorado también representaba a los pueblos que generaban alabanzas al sol como uno de sus primeros dioses, el azul de sus mares, de donde provenía la vida, siendo esta su gran riqueza, y el rojo sí de la sangre, pero de la sangre que no era azul como de quienes se hacían creer superiores, sino la sangre roja, la cual dictaba que todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes ante la sociedad. Esta bandera primero ondeó como un proyecto de unidad latinoamericana y hoy ondea en Colombia, Ecuador y Venezuela. Pero quienes vivimos en Rusia la vemos ondear en los días de verano, cuando el radiante sol ruso convierte el blanco en un glorioso dorado, el cual nos recuerda la historia del grande de los grandes, el primer libertador latinoamericano, el glorioso Francisco de Miranda, quien aún así sigue ilustrando con su pensamiento a la creación de una Latinoamérica unida.
Agradezco a nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo por su crónica enviada desde San Petersburgo, y de mi parte puedo añadir que efectivamente desde lejos es muy difícil determinar qué país representa el barco sobre cuyo mástil ondea la bandera tricolor, si es de Rusia, Colombia, Venezuela o Ecuador. Al menos lo afirmo en base de mi experiencia venezolana cuando, estando en Puerto La Cruz, observaba a una decena de barcos petroleros con la bandera tricolor, pensando que eran de mi país, Rusia, y que resultaron ser venezolanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Javi, me indican que el tiempo aún nos permite volver a las efemérides del 29 de agosto y por eso aprovecho para recordar que un día como este, pero en 1958, en Gary, estado de Indiana, nació Michael Jackson, un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Apodado como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de 4 décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia aceptación de géneros como el pop, rhythm and blues, soul and funk, rock, disco y dance, y es reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records. Entre el 13 de julio de 2009 y el 6 de marzo de 2010, Michael Jackson tenía planeado una gira musical This Is It, compuesta por 50 conciertos, que no se realizó ya que el 25 de junio de 2009 se produjo la muerte trágica del artista, que tenía 50 años de edad. Columbia Pictures adquirió las imágenes de los ensayos del show e hizo una película del concierto titulada Michael Jackson's This Is It.
This is it, here I stand, I'm the light. Love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. And it feels as though I've seen your face a 1,000 times. And you said you really know me yourself. And I know that you've got it deep with your eyes, but you say you're gonna leave it.
Lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 341 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javi, que hemos presentado entre tú y yo. Yo soy Víctor Sujov desde la capital rusa, Moscú, también contando con la colaboración de nuestro compañero Cristian Galindo desde San Petersburgo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.